pedazo de cartón hasta los componentes de baterías de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Mantente conectado con BioBio Temuco. Marca 259-2200. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De inmediato le contamos que Carabineros rescató a una mujer que era arrastrada por la corriente del río Cautín. La víctima se había lanzado al agua desde el puente Tren Caicay que conecta las comunas de Temuco con Padre Las Casas. La emergencia ocurrió pasada las 8:30 de la mañana cuando la temperatura era solo de 9 grados. A esa hora, Carabineros de la Primera Comisaría de Control de Orden Público realizaba un patrullaje preventivo cuando observaron que una mujer se lanzó al río, lo que provocó que de inmediato se aplicara a un plan de salvataje. Los cuatro carabineros que conformaron la patrulla comenzaron el operativo de rescate y uno de ellos se lanzó al río para auxiliar a esta mujer, logrando extraerla del agua con vida. Así lo confirmó el capitán Jaime Gutiérrez de la Primera Comisaría COP de Temuco.
En horas de la mañana, carabineros de la Primera Comisaría Control Orden Público Temuco transitaban por el puente de Tren Caicay, el cual une la comuna de Temuco con la comuna de Padre Las Casas. En esos momentos logran observar a una mujer que se lanza hacia el río Cautín. Los carabineros, sin dudarlo y mediante un rápido actuar, logran bordear la ladera del río, extrayendo a la mujer con vida.
La mujer, una vez que fue rescatada por los uniformados, fue abrigada con ropa del personal policial para contrarrestar síntomas de hipotermia. Posteriormente, la víctima fue trasladada en una ambulancia del SAMU hasta el Hospital Regional de Temuco.
Donde tú estás, BioBio está.
San Andrés y Villa Mininco van a concentrar los primeros patrullajes del nuevo dron de seguridad en Collipulli. Los accesos de la comuna y los sectores que ya mencionamos serán los primeros puntos de vigilancia de este nuevo dron de televigilancia adquirido por la Municipalidad de Collipulli, una herramienta tecnológica que busca fortalecer la prevención del delito y apoyar las labores de monitoreo en zonas que son catalogadas como críticas dentro de la comuna. La definición de estos sectores responde a los antecedentes de hechos de violencia registrados en los últimos años, tal como explicó el director de Seguridad Pública de Collipulli, Jorge Morales.
Estratégicamente vamos a trabajar en los accesos de Collipulli, eso es lo principal. En las áreas que son el Bajo Mallego, puntos críticos como el sector Maica, San Andrés, Villa Mininco, en definitiva, es tener el cubrir el área más crítica de nuestra comuna, donde ya hemos tenido ciertos atentados, hemos tenido ciertos problemas y hoy día queremos cubrir esa necesidad de los vecinos.
La aeronave no tripulada realizará patrullajes preventivos y labores de observación aérea, permitiendo detectar movimientos sospechosos o eventuales situaciones de emergencia en tiempo real. El equipo cuenta con visión nocturna y capacidad para operar bajo diversas condiciones climáticas, características que ampliarán el radio de vigilancia municipal durante las 24 horas del día. La implementación de esta tecnología se enmarca en un contexto complejo para la comuna. Durante 2025, Collipulli registró 26 atentados. Así lo comentó el alcalde Manuel Macaya.
Vamos a volar sobre la comuna de Collipulli en diferentes puntos, porque hoy día realmente terminamos el año 2025 con 26 atentados terroristas en la comuna de Collipulli. En 4 años tuvimos 78 atentados. Y eso hoy día, esta inseguridad, y ahora con esta herramienta vamos a dar más seguridad a la comuna en general.
El proyecto consideró una inversión cercana a los 18 millones de pesos y fue financiado con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Desde el municipio esperan que la nueva herramienta contribuya a fortalecer los planes operativos que son definidos por el Consejo de Seguridad Pública y permita una respuesta más eficiente ante situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Vamos a cambiar de tema para contarles que en Pucón un oficio reveló que el Departamento de Educación enfrenta un déficit presupuestario y requiere más de 150 millones de pesos para el pago de imposiciones, lo que contradice lo que fue declarado en 2025 por el alcalde Sebastián Álvarez, quien aseguró que el área cerraría el año con déficit cero. Nos cuenta todos los detalles Maribel Figueroa.
Toda una controversia ha generado un oficio emanado desde el Departamento de Educación Municipal de la comuna de Pucón, en donde se le solicita al Consejo Municipal la asignación de recursos superiores a 150 millones de pesos para el pago de imposiciones de los funcionarios de este departamento municipal. A fines de diciembre del año 2025, el edil Sebastián Álvarez declarara, abre comillas, nuestra proyección para el 2026 es de cero déficit con una inversión directa del municipio superior a los 390 millones de pesos para el Departamento de Educación. Pero esto no se condice justamente con el oficio que ha sido emanado por parte del Departamento de Educación, en donde se está solicitando más dinero para el pago de imposiciones. El edil, concejal de Renovación Nacional, Emilio Ulloa, señaló que tiene que haber una responsabilidad al momento de manejar los recursos públicos.
Vamos a exigir poder tener toda la información respecto a esta situación, conocer quién tiene la responsabilidad, porque aquí necesitamos que también las personas responsables se hagan cargo, y queda de manifiesto que este anuncio con bombo y platillo que se hizo de déficit cero no era tal.
Por su parte, la concejala de oposición, Verónica Castillo, señaló que al parecer el alcalde Sebastián Álvarez va a tener que hacer un análisis respecto de quién es la persona que el día de hoy está manejando las finanzas en el Departamento de Educación. Hablamos de Iván Soriano.
Y yo creo que el alcalde le tendrá que dar una vuelta al tema de la persona encargada de finanzas del Departamento de Educación de Pucón, don Iván Soriano, que la verdad él no está dando el ancho y tampoco está cumpliendo las promesas que el alcalde Sebastián Álvarez emitió en sus discursos, donde él dice que podemos llegar a un déficit cero.
La directora subrogante del Departamento de Educación, Katy Rodríguez, fue enfática en señalar que el déficit cero no es un compromiso del alcalde, sino que fue un desafío que el edil le propuso a ella como encargada subrogante del Departamento de Educación.
Lo de déficit cero no fue un compromiso del alcalde, sino fue un desafío que él me propuso a mí como directora subrogante del Departamento de Educación. Y es por eso que estamos trabajando esta meta día a día para poder cumplirla y llegar al equilibrio financiero, que es lo que nos planteó el alcalde. Nosotros estamos solicitando 156 millones.
Desde el municipio emitieron un comunicado público en donde señalan que, no obstante este complejo escenario, la meta de la administración sigue siendo llegar a fines del año 2026 a un equilibrio presupuestario en educación, siempre asumiendo la hipótesis de ingresos desde la subvención municipal por asistencia variable y los costos fijos. Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Y a meses de iniciadas las investigaciones, Junji aún no sanciona a funcionarias que viajaron con licencia médica. Fue la directora de Junji en la Araucanía, Andrea Fernández, quien confirmó que aún no existen desvinculaciones, tampoco sanciones aplicadas a funcionarias que son investigadas por salir del país mientras se encontraban con licencia médica, pese a que los procesos llevan varios meses en desarrollo. Fernández explicó que los sumarios se encuentran en una etapa de finalización, aunque reconoció que todavía no hay medidas disciplinarias adoptadas.
Ese proceso se encuentra en desarrollo, en una etapa de finalización, y por cierto lo estamos tomando con toda la seriedad que ello amerita. Todavía no hay desvinculación ni ninguna otra medida asociada.
La demora resulta aún más llamativa considerando que la Fundación Integra, enfrentada a una situación similar, ya concluyó sus procesos internos. Ante esta comparación, Fernández sostuvo que uno de los factores que incide es la magnitud de los casos involucrados y la necesidad de respetar estrictamente el debido proceso.
Yo creo que uno de los factores que incide es que el debido proceso que requiere cada una de las personas que están involucradas es extenso y se debe hacer con todo detalle, como corresponde a los procesos enmarcados en la ley.
La directora precisó que en la región existen cerca de 150 sumarios administrativos relacionados con funcionarias que habrían salido del país mientras se encontraban con este permiso médico. Pese al volumen de las investigaciones, confirmó que hasta ahora no se ha concretado ninguna desvinculación ni se ha aplicado otra medida administrativa derivada de estos procesos. Fernández insistió en que la institución tiene la obligación de actuar con diligencia, pero también con precisión, y que mientras las investigaciones estén siendo conducidas por fiscales a cargo, la administración no puede intervenir ni anticipar resultados.
Atención Temuco, ya inauguramos Supermercado Superoferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Supermercado Superoferta, potencia económica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que pese a los recortes presupuestarios, las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda continúan. La próxima semana se va a realizar la tercera reunión del Comité de Participación y Seguimiento. Nos va a contar todos los detalles a esta hora en estudio Rodrigo Aguilera. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara. Este plan ha tenido varias dificultades desde el punto de vista de lo que es la relación de los familiares de víctimas de la dictadura con las autoridades del gobierno de José Antonio Kast, porque una de las primeras medidas que adoptó el Ministerio de Justicia fue precisamente desvincular a las tres personas, tanto a la responsable nacional como a las principales jefas de departamentos, que llevaban muchos años trabajando con los ministros en visitas especiales y distintas instituciones del Estado en este Plan Nacional de Búsqueda, que fue creado por el gobierno del presidente Gabriel Boric y que sigue vigente y que tiene como propósito poder ubicar a las personas que continúan en calidad de detenidas desaparecidas durante la dictadura militar. Son poco más de 1.300 personas en todo el país. Algunos de estos casos también se investigan en la Araucanía. Se han hecho excavaciones en el sector rural de Padre Las Casas, también en Villarrica y en Curarrehue. El representante en lo que es el Comité de Participación y Seguimiento, que además es integrante de la agrupación de familiares de detenidos y ejecutados políticos de la Araucanía, Carlos Oliva, ha señalado que hasta ahora se han realizado dos reuniones presenciales que, de acuerdo a lo que ha transmitido el subsecretario del Ministerio de Justicia, no va a haber una modificación de lo que estaba presupuestado realizar en el contexto de lo ya acordado para este año. Ellos también, indica Oliva, han detectado que hasta ahora el programa continúa desarrollándose sin grandes cambios, más allá de las desvinculaciones que ocurrió al inicio del gobierno del gobierno de José Antonio Kast. Escuchemos lo que dijo el dirigente.
El Plan Nacional de Búsqueda, nosotros seguimos trabajando al interior desde el Comité de Participación y Seguimiento, representando a los familiares del país. No ha sufrido hasta el momento cambios en lo formal. En las comunicaciones que hemos tenido, reuniones que hemos tenido con el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y nos han dicho que no hay cambios, y hasta el momento no han habido grandes cambios. Ha habido un pequeño recorte que hubo del 3% que decretó Hacienda, que se decretaron algunos fondos de diligencias que se restaron.
Ese recorte presupuestario del Ministerio de Hacienda, que también afectó a Justicia y tuvo un impacto directo en el plan de búsqueda, está siendo subsanado hoy en día con funciones que se están realizando por parte de las instituciones del Estado, como el Ministerio de Obras Públicas. Esto principalmente con mayor maquinaria o funcionarios trabajando para así subsanar lo que podría ser una dificultad desde el punto de vista de lo que es el recorte del presupuesto para diligencias de investigación.
Una alianza, convenios con distintos ministerios donde se están tratando de equilibrar los dineros que sacaron del, por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, que está aportando con la maquinaria, de tal manera que eso no se está pagando ahora. Es decir, se está ahorrando recursos importantes y eso se está haciendo de manera interinstitucional. Por lo tanto, de alguna manera se está tendiendo a equilibrar esa rebaja de recursos.
en este tiempo por las condiciones meteorológicas que se presentan habitualmente en la zona sur del país, las diligencias que se desarrollaban en el sur están suspendidas y todas las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda hoy día se siguen ejecutando en la zona norte del país. Pero el trabajo respecto de la coordinación y las reuniones continúan y por eso ya para la próxima semana se ha confirmado que se va a realizar la tercera reunión del Comité de Participación y Seguimiento. Esta vez va a ser en carácter de telemático, así había sido anunciado, y sería el tercer encuentro entre los familiares de víctimas de la dictadura, también con los representantes del plan y las autoridades de gobierno para monitorear el seguimiento de lo que se está realizando para esclarecer estos casos, también a través de lo que es el despliegue de los ministros en visitas a lo largo del país.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos al ámbito de la salud. Melipeuco recibió dos nuevas camionetas para rondas médicas, una medida que busca enfrentar las dificultades de acceso a la salud que afectan a cientos de habitantes de sectores apartados. Las largas distancias y las condiciones climáticas extremas continúan siendo parte de la realidad cotidiana para cientos de familias de Melipeuco en la Araucanía que viven alejadas de los centros urbanos. Las nevadas y el deterioro de las rutas rurales dificultan los desplazamientos tanto de los usuarios como de los equipos de salud, generando con ello retrasos en controles médicos, tratamientos y visitas domiciliarias a pacientes con dependencia o incluso movilidad reducida. El gobierno regional de la Araucanía incorporó recientemente dos nuevas camionetas destinadas a fortalecer las rondas médicas y la atención en las casas. Elisa Enríquez, quien es presidenta del Consejo de Desarrollo Local, calificó estos nuevos vehículos como un logro para la comunidad.
Acá en Melipeuco, los cerros neva y hay usuarios que no pueden bajar, digamos, al CESFAN o a sus postas más cercanas. Que hayan llegado estas camionetas ahora, ya empezando el invierno, para nosotros como dirigentes es un gran logro.
En tanto, el alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminaba, agradeció el compromiso del gobierno de la Araucanía por el desarrollo de la comuna.
Esto es un proyecto que llega directamente al servicio de salud de la comuna de Melipeuco, dos camionetas 4x4, full equipadas. Agradecido de todo el equipo que hoy día nos ha visitado y que hace posible que un sueño más para Melipeuco sea realidad.
La renovación de estos vehículos también responde al desgaste de la flota existente. Los móviles que prestaban servicio habían ya cumplido su vida útil, situación que limitaba la capacidad operativa de los equipos sanitarios y aumentaba el riesgo de interrupciones en la cobertura de atención.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Radiograma.
Y lo siguiente también es una buena noticia para la zona cordillerana de la Araucanía. Un profesor de Lonquimay obtuvo el grado de doctor en ciencias de la educación, convirtiéndose en el primero en alcanzar este logro en la zona rural cordillerana. Tiene todos los detalles Iván Betancur.
Durante 4 años, cada verano en sus vacaciones y complementado con clases online el resto del año, el profesor Waldo González Rojas cursó un doctorado en la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos, Cuba, logrando el grado de doctor en Ciencias de la Educación tras presentar y defender su tesis titulada Estrategia de Profesionalización Dirigida a la Preparación Profesional del Docente para la Dirección del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Aula Multigrado. El profesor Waldo González, quien en su niñez fue alumno de una escuela multigrado, recuerda sus años de enseñanza con mucho sacrificio. Es por ello que ya titulado como profesor, decide trabajar en una escuela rural con más de 30 años de servicio, en los cuales los últimos 20 años ha sido en la escuela rural multigrado Pehuenco, inserta en una comunidad mapuche pehuenche a 42 kilómetros del radio urbano de la comuna de Lonquimay y que por años ha obtenido la excelencia pedagógica. En conversación con la radio, el profesor González indicó el motivo de su tesis en educación rural.
Elegí este tema de investigación porque nace desde mi propia vivencia como docente rural. Con esta investigación quise aportar una estrategia de profesionalización que ayude a fortalecer la preparación profesional del docente para conducir de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula multigrado, valorando la riqueza del territorio, la cultura y las experiencias de nuestras comunidades. Este trabajo nace de la convicción de que la educación rural merece ser visibilizada.
Durante esta semana al doctor González se le han realizado varios reconocimientos. Es así que en el sector de Pehuenco la comunidad reconoció su gran trabajo como docente, actividad en la que participaron autoridades regionales y locales. Además, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile destacó que es un profesor colegiado y parte de la Directiva Nacional de la Agrupación de Profesores Rurales de Chile, coordinador de microcentros de raíz de la Araucaria Lonquimay y coordinador de la Pastoral de Profesores de Religión de la Parroquia San Sebastián. Otro hito es que se convirtió en el primer profesor de Lonquimay en alcanzar este máximo grado académico, un logro que llena de orgullo tanto a su familia como a toda la comunidad educativa. En Lonquimay, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Y nos quedamos ahí en la zona cordillerana de la Araucanía para contarles cómo se viene la tarde. Se espera una jornada con cielo nublado, 12 grados es la máxima, y en la mañana solo 3 grados como temperatura máxima. Revisemos otras zonas de la Araucanía. En Angol, provincia de Malleco, también se mantendrá nublado toda la jornada, también la noche, 14 grados como temperatura máxima. Revisemos también Villarrica y Pucón, nubosidad parcial a esta hora, es lo que se viene también para la tarde. La lluvia que nos consultaban ahí nuestros auditores llegaría el martes de la próxima semana. Revisemos también la zona costera, nublado por la mañana, en la tarde tiende a despejarse un poco más, 12 grados a esta hora. En Temuco, si bien había harta niebla durante la mañana con temperatura baja, a esta hora está nublado y la temperatura no va a sobrepasar los 14 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Se indica precaución, se mantiene angostamiento por trabajos en el kilómetro 590 de sur a norte, la pista izquierda que está habilitada. Mucha precaución, siempre recomendaciones. Planifica tu viaje considerando las condiciones del clima, ajusta la velocidad y mantén la distancia si el camino está mojado.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Como siempre ya lo sabe, todo esto está disponible en nuestro sitio web www.biobiochile.cl. La invitación es a que siga en compañía de la radio.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Mantente conectado con Biobío Temuco. Marca 259-2200. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Y hasta ahora juega Chile y Portugal, un amistoso en desarrollo que está siendo transmitido por Bio Bio Deportes. ¿Van a cero? Vamos a revisar.
Sí, señor, y acá hay falta de Arce en la
mitad. Mira, mira la posesión.
75-25.
Tres remates al arco contra cero, dos faltas de Portugal contra ocho de Chile. Y acá se viene Portugal, Semedo por la derecha, la va tocando ahora con Seizao, va a jugar a pie cambiado, pasa el vacío, intenta Semedo, engancha dentro del área, sale bien el jugador Osorio. Miren, Osorio jugando de lateral izquierdo en la selección, increíble. Tiene que retroceder todo el campo, el hombre formado, la U, lo bajan ahora con falta y hay tiro libre que juega la Roja. Y hablando de fiesta, don Osvaldo, ¿qué nos dice?
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmart.
Pancho, tú te debes acordar, Felipe, don Osvaldo, aquel mítico partido cuando Chile bajó un amistoso en la era de Orlando Aravena con Inglaterra.
No había nacido yo.
Ya, ok, se bajó uno, bueno, no importa. Ya.
No, me acuerdo.
El famoso partido donde Roberto Rojas lo atajó todo.
Eso fue el 89.
No me acuerdo si fue antes o después de la Copa América antes, del 87.
Después del 87, antes del Maracanazo, creo que fue el 88.
Claro,
89,
claro, que Roberto Rojas lo atajó todo y Chile jugó con el BU, ahí.
Sí, pero no pasa
nada. Los ingleses dijeron, nunca más vengan para acá.
Tal cual.
Los portugueses no nos van a invitar más.
Y acá viene el pase para Ronaldo, va Ronaldo, va Ronaldo. Está el primero, Ronaldo. Gol. Señor, posición de adelanto de Cristiano Ronaldo, el pase de Bruno Fernández a tres dedos, muy bien hecha la línea por parte de Iván Román, queda adelantado Ronaldo, se salva Chile, Pablo Flam.
¿Qué pase metió Bruno Fernández a tres dedos, por favor? Es verdad, estaba medio metro adelantado Cristiano Ronaldo entre Román y Faúndez, pero salió justo, dio el paso hacia adelante Iván Román, pero el bicho, mira, 41 años tiene. ¿Cuánto le sacó de distancia a Román?
Oh, impresionante.
41 años. ¿Y Román cuánto tiene? 20.
Impresionante.
¿Y cómo definió? Menos mal que estaba fuera de juego.
Sí, muy nervioso.
¿Tú te acordás? Estaba complicado.
De ese partido del 0-0, la única vez que Chile pasó la mitad de la cancha, lo tuvo solo el Arís Hurtado.
Sí, señor.
Y se lo perdió.
Sí, pero fue...
La llegada.
Y nunca más.
Y tal como dices tú, los ingleses dijeron, nunca más viene Chile. Cuando se le ocurrió invitarnos de nuevo, ¿qué pasó?
Don Matador.
Sí, señor.
Don Matador.
Matador.
Qué jugador, por favor.
Y después volvieron a invitar y aparece Alexis.
Y ese día, acuérdate que le ganamos por dos. En Birmingham, con la selección. Exacto. B.
¿Cuál es de Manolete?
Manolete. Carlos Teja en el arco.
Lo llevan al Mundial a Manuel Neira.
Claro.
Eso gol en Inglaterra.
Carlos Teja jugó en el arco.
Sí, señor.
¿Verdad? ¿Por qué razón?
En Birmingham.
¿Cómo olvidar?
La ciudad de los Peaky Blinders.
Carlos Tajo le decían después de que le pegó a alguien.
A Sacone.
A Mario Sacone.
¿Le rompió el auto a Sacone?
Sí, señor.
El techo del auto, sí.
Ya que Carlos Teja, la última vez estaba de ayudante en Provincial Ovalle, una cosa así.
Ah, mira qué bueno.
Pero el año pasado, no sé este año.
Y Teja fue al Mundial. No, sí. No llegó a Francia. Estaba concentrado afuera de Francia, claro. Porque podían ir dos arqueros nomás. Claro. Y acá viene el centro del área chilena y remetía con todo. Otra vez el 24 que Samu se barre bien. Vicente Pizarro alcanza a trabar la pelota. Se va de la cancha. 37 y hay córner portugués.
Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile. Estamos junto a la Roja de todos.
Preparador de arqueros de Provincial Ovalle, Carlos Teja.
¿Qué tal? Oye, le echó el portugués, ¿eh? Le pegó Pizarro antes, después le da pifiado el portugués. Igual hay córner para el conjunto luso, le va a pegar Bruno Fernández. Bandera derecha, arco del norte, levanta el brazo diestro y ahí se queja Bruno Fernández porque hay líos en el área. Algo le dice el árbitro, el señor Zuferli. A un defensor chileno que no alcancé a distinguir, sale Zuferli del área, le va a pegar Fernández, 38 minutos se van a cumplir, levanta el brazo diestro, ¿qué significa eso? Que la pelota va llovida al punto del penal, arriba, despeja bien Arce, la pelota le cae a Semedo, le pega horrible Nelson Semedo, la pelota se va de la cancha, se ríe Ronaldo, no, tú no le puedes pegar así, le dice a Nelson Semedo, y en 38, saque de meta, lo juega Chile.
Pinturas Lango te ayuda a renovar tu hogar para este otoño, tiendas.langochile.com.
Están contándole el tiempo al arquero chileno, ¿eh?
Claro, recordemos que hay nuevas normas que se van a aplicar en el Mundial. Una de ellas en los cambios. Tienes máximo 5 segundos. Si no haces el cambio en los 5 segundos, el que ingresa hasta que el balón salga tendrá que esperar además un minuto. Es una de las normas. Para agilizar el juego.
Sí, señor.
Para agilizar el juego. Otra de las normas que se va a aplicar, que el VAR podrá intervenir en una segunda tarjeta amarilla.
Tal cual. Y acá la pelota la tiene con Seizao. El tema es qué pasa si la primera varilla fue más acá. Lo pueden haber hecho también con la primera. Ahora cae con Seizao en tres cuartos de cancha. Sector derecho, tiro libre a jugar Portugal. Tenemos 39 minutos. Don Osvaldo, se mantiene el 0-0 casi de milagro en el arco chileno.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.lancochile.com.
¿Por qué le contó los 5 segundos, Pancho? Porque si no ejecuta el saque de banda o de meta en ese tiempo, al equipo contrario se le concede un tiro de esquina.
Sí, señor.
Todo para agilizar.
Sí, señor, y acá hay tiro libre ahora para Portugal. El árbitro lo sanciona frente a la pelota. Bruno Fernández pegado a la banda derecha, casi a la altura de la entrada del área penal. Le va a pegar Fernández. 39:20 se cumplen. Estamos 0-0. Portugal y Chile. Le pega Bruno. La pelota va al área chilena. Bien pasada arriba. Salta muy bien Vigorú. Se queda. Apaña la pelota el 12. Y sale jugando el hombre que hoy viste de negro. ¿Cómo está todo en la primera vez, don Felipe?
Se mantiene el 1-1 entre Puerto Montt y Cobreloa, y en el otro compromiso que se está jugando a esta hora, Copiapó le sigue ganando 1-0 a Wanderers.
Don Pancho, ¿cuál sería su top 3 de Chile hasta el momento?
Vigorú.
Don Felipe.
Vigorú por 3.
Ah, perfecto. Don Osvaldo.
Vigorú.
Perfecto.
¿Sabe qué? Le daría una mención a Fagundes que, con todo lo que ha sufrido con Leao, ha intentado.
Sí, porque le están cargando la mano, el pobre Fagundes.
No es fácil el partido de Fagundes.
Pero si lo deja solo Osorio, pues sí. Gutiérrez, pues si lo baja. De ver que Osorio está al otro lado.
Sí, señor, y acá la pelota la tiene
Osorio. Osorio siempre anda perdido.
Sí, tal cual. No falla.
Siempre, siempre perdido, se esconde. No, es poco solidario.
No lo peleen a Osorio. Ya que intentaba el conjunto portugués en la mitad de la cancha, la toma Samu. Ahí la tiene Samu, la va abriendo a la izquierda. Aparece Leao, siempre Leao, vértice del área. La toca en corto, aparece Cristiano. Se la juega hacia atrás para Samu. Nuevamente hacia la izquierda. Toca y toca Portugal. Ahí está. Otra vez Cancelo, pase a tres dedos. Viene el centro de Fernández. Despeja media. La selección chilena por parte de Gabriel Suazo. Se impone con golpe de cabeza al zaguero central en la entrada del área roja. Renato Veiga despeja con todo Chile. Le cae ahora a Rubén Díaz, que sale jugando otra vez con Veiga, que es casi el 10 de Portugal cuando se las ingenia. La vuelve a tener Cancelo, pegado a la banda izquierda, siempre Cancelo, lo marca Gutiérrez, viene el centro Cancelo, segundo palo, arriba otra vez Loren Vigorú, se queda con la pelota cuando remetía el jugador Francisco Conceição. Se vuelve a salvar Chile, Pablo, es un baile portugués, afortunadamente, con todo terminando en las manos de Loren Vigorú.
Bio Bio, cobertura total.
B6 presenta Festival Fauna Primavera 2026. Ya confirmaron tus bandas preferidas: The Strokes, New Order, FKA Twigs, Johnny Marr y muchos más. Y nosotros te confirmamos preventa exclusiva para clientes BCI. Compra tus entradas con 20% de descuento este 9 de junio en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Tant voyager de l'Afrique à la France, des forêts, des palmiers aux montagnes enneigées en passant par la Manche. Pour un gars qui a bien dû changer de coutume et d'amis, parce qu'il faut s'intégrer, qu'ici c'est comme ça, là-bas c'est comme si. Moi, l'enfant qu'on arrache à ses rues, ses couleurs, j'ai grandi sans attache, parce qu'il faut vivre ailleurs. Parce que papa l'a dit, j'ai suivi comme un grand. Parce que parfois la vie joue avec nos sentiments.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens?
C'est où chez toi?
Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens? De partout. De là où les maisons sont roses et les marchés de nuit. Beau Au cap au ressac me ramène à ces dames aux robes fleuries. Du Ghana jusqu'à l'Afrique du Sud, un peu déboussolé. J'étais comme un touriste, valise remplie des souvenirs arrangés. Mamoudzouna, Congo, Saint-Etienne, Le Soto, Dakar, Accra, Vichy, Toulouse, Cape Town, Lyon, Durban, aujourd'hui à Paris.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi? Je ne sais plus, je me sens nulle part chez moi. Y a des jours je suis perdu, je me sens bien que chez toi. Tous un petit peu d'ici, tous un peu d'ailleurs, d'ailleurs. Les murs de la ville et la nuit ont la même couleur. C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
De partout.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens, de partout.
Una fría tarde en la que se espera en la Araucanía, de acuerdo al pronóstico de la Dirección de Meteorología de nuestro país, y que es propio de esta época del año, ¿no? Nos contaban desde Victoria que, como ya es habitual, es una ciudad que tiene bastante viento en esta época y que bajan rápidamente las temperaturas. De hecho, a esta hora en Victoria hay 11 grados de temperatura y para el resto de la jornada se esperan cielos nublados con algunas precipitaciones aisladas al final de esta jornada. Es una de las ciudades, dicen algunos de los habitantes que viven allí, más frías del año y especialmente la temporada de invierno, baja muchísimo la temperatura. Usted nos puede contar también, si está en casa a esta hora, compartiendo con la familia, junto al fuego, tomándose un matecito, ¿verdad? O un té, un café, cuéntenos cuáles son los planes para este fin de semana. Hay algunas actividades, a pesar que muchos de los eventos que se han ido programando, varios de ellos se han ido suspendiendo o reprogramando, todo esto como efecto de lo que ha de ser la fiebre del Mundial que comienza la próxima semana. De eso vamos a estar hablando durante esta tarde y también de otros temas que seguramente a usted también le interesan. Siga en la compañía de Bio Bio, la radio.
Get down on your knees, pray for you. drink, eat that fruit off the vine. They say I'm problematic as I turn water into wine, into wine. I'm gonna drink that wine. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees, pray for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you. Heaven and hell have no fury, better watch what you do. Gonna pray for you, pray for you. Devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you.
Indudablemente que la fiebre del Mundial de Fútbol 2026 nos tiene realmente interesados a muchos. Y fíjese usted que hay periodistas deportivos de otros países que están realmente sorprendidos con la fiebre que hay en nuestro país, aunque Chile no tiene representación en esta oportunidad en este Mundial, que recordemos se va a jugar en tres países en forma casi simultánea. Y eso es uno de los elementos que más llama la atención, especialmente de quienes han estado durante mucho tiempo esperando que nuestro país pueda llegar a un Mundial, ¿no? Recordemos que esta cita del fútbol mundial parte el día 11 de junio, el día jueves próximo, con compromisos en México, Sudáfrica, con sede en México. También se va a jugar ese día jueves 11, Corea del Sur, Checoslovaquia. Eso por el grupo A. Por el grupo B van a jugar Canadá y Bosnia-Herzegovina, con sede en Canadá. Y en el grupo D, Estados Unidos con Paraguay, con sede en Estados Unidos. Estos dos últimos partidos, Canadá, Bosnia y Herzegovina, y Estados Unidos frente a Paraguay, se juegan el día viernes 12. Vamos a estar también contándole acerca de las bajas, lamentables bajas de algunos de los seleccionados, que, bueno, algunas los califican como verdaderas joyitas del balompié, y que por lesiones han notificado a sus equipos técnicos y los equipos médicos fundamentalmente, que estas estrellas del fútbol mundial no podrán estar en esta cita global. Make me Hay actividades de la vida cotidiana, actividades productivas, me refiero, que pasan un poco desapercibidas porque estamos por hecho de que están allí, que han estado desde siempre en nuestra región, como producción, por ejemplo. En el caso de los productores de miel, los apicultores de la Araucanía, que se estima que son cerca de 35 o 40 productores, tanto en Malleco como en Cautín, y que han hecho una tarea que es digna de resaltar y que aquí en la radio dimos a conocer la información oportunamente en torno a una exportación poco tradicional que se hizo a Alemania con casi 7 toneladas de miel de abeja a ese país europeo. Y esto destaca porque básicamente no son más de 6 o 7 las comunas donde realmente hay apiarios que tienen una producción importante. Angol, Victoria, Lautaro, Pucón, Villarrica, Loncoche y también, por cierto, en algunos sectores rurales de Temuco. Gran parte de los productores de esta región trabajan mancomunadamente con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Esto a través de un programa que se llama Alianzas Productivas. E indudablemente este tipo de tareas nos llama la atención y hay que felicitar el trabajo porque si bien es cierto la parte medular, lo fuerte de la producción lo realizan las abejas, claramente los apicultores son los expertos, los especialistas que tienen que dedicarse fundamentalmente a cuidar que estas producciones lleguen a buen puerto. Especialmente que tengan condiciones óptimas, que no siempre se dan en esta parte del país, y de allí es que cobra gran importancia y relevancia para poderlo mencionar. En esta oportunidad fue Alemania el destino número uno, sin embargo, de acuerdo a lo que han indicado, hay otros mercados en Europa que estarían muy atentos a recibir producción de miel de abeja, considerando que es una miel de alta calidad. Aunque usted no lo crea, y esto digo, aunque usted no lo crea, porque hay gente que normalmente compra localmente miel para el consumo doméstico, para el consumo de la familia, y hay casos donde lamentablemente hay gente que son revendedores y lo que hacen es tratar de ponerle elementos que no corresponden a la producción natural, y eso hace bajar la calidad y eso hace que tengamos una visión un poco distorsionada de lo que realmente se produce en los campos de la Araucanía respecto a lo que es la apicultura. Hay otros destinos en el mundo que se están pensando por parte de los productores, como Francia, Estados Unidos, Canadá también podrían recibir miel chilena. Así que felicitaciones y seguir con este trabajo, que es un trabajo intenso pero hermoso a la vez.
Bio, información en directo.
La familia del reconocido actor, comediante, y también en su momento político de nuestro país, Julio Jung, ha informado, confirmando las versiones extraoficiales respecto al fallecimiento de este actor. Julio Jung falleció durante las últimas horas a los 84 años, de acuerdo a lo que se ha señalado por parte de la familia. Julio Jung partió en compañía de sus seres queridos. Recordemos que este elemento positivo y tan aportador del mundo de la cultura siempre, siempre se destacó por hacer una muy buena mezcla entre el arte y la política. Recordemos que el año 2025 recibió el Premio Nacional de Humor, instancia en la cual ya lo recordaban como uno de los personajes que durante los años más complejos de la dictadura fue parte de una generación que bordeó la censura y desafió al poder con ironía y también con lucidez. El año pasado, a mediados de año, su hijo Julio reveló que el actor padecía demencia senil hacía ya casi 4 años y por ese motivo estuvo internado en un centro de cuidados para adultos mayores. Sin embargo, la propia familia indicó en su oportunidad que se mantuvo activo pese a estas dificultades y en algunos momentos de lucidez siguió creando hasta sus últimos días. La cultura de nuestro país está de duelo con la partida de Julio Jung a los 84 años de edad.
¿Especialista de Clínica Alemana Osorno?
Uy, sería maravilloso, pero yo vivo en Castro.
Bacán sería, pero yo soy de Frutillar.
Me encantaría, pero estoy en Villarrica.
Ahora puedes. Ingresa a clínicaalemanosorno.cl y reserva una hora de telemedicina con el mejor especialista sin salir de tu casa. No importa dónde estés. Con telemedicina llegamos más lejos para estar más cerca. Agenda en clínicaalemanosorno.cl.
En AgroTop seguimos creciendo junto a nuestros agricultores. Hoy te ofrecemos un precio mínimo garantizado de 230 pesos por kilo estandarizado para tu cosecha de avena 2026-2027. Recepcionada en nuestras plantas de Freire y Coihue, entregándote mayor seguridad para planificar tu temporada. Sabemos que cada siembra es una apuesta al futuro y queremos acompañarte desde el primer día. Contacta a tu asesor AgroTop o visita empresasagrotop.com y conoce las condiciones de nuestra campaña Creciendo Juntos. AgroTop, sembrando futuro.